obtener el dinero para poder comprar otro. ¿Qué cantidad de vehículos son?
Ah, es un número importante. Y como usted, como dijo bien el comandante, todas las tareas que se asignaron en estos dos años son tareas que fueron muy desgastantes desde el punto de vista logístico. Roturas de diferente tipo, ya vehículos, camiones que tenían su desgaste porque no eran nuevos. Así que la idea, como dijo el comandante recién, es renovar esa flota a partir de realizar esos activos, de vender para poder adquirir más modernos y en mejor estado. En este momento, mientras nosotros estamos aquí en Montevideo, hay decenas y decenas de vehículos desplegados, por ejemplo, en frontera. Otros tantos que están desplegados para apoyar a la situación, a la gente que está en situación de calle, es decir, haciendo políticas de defensa, políticas de seguridad y también políticas sociales. Les doy un dato que puede de repente ser significativo. En estas dos noches de frío, de comienzo de la campaña de frío polar, de operativo frío polar, en torno de 250 compatriotas, de los más humildes, descansaron, fueron abrigados y alimentados en unidades militares en 13 departamentos del país. Y eso habla clara de toda una logística que también está puesta al servicio de las políticas sociales y de la protección civil.
Ahora, de cara a la rendición de cuentas, hablaba también de que infraestructura tienen poca disponibilidad o capacidad. ¿Qué va a pedir el Ministerio de Defensa específicamente?
Estamos trabajando en el Ministerio y yo le digo con total sinceridad, de las cosas que aún no nos tiene conforme porque no hemos podido avanzar lo que queríamos en la materia salarial. Es algo que queremos trabajar en ello. Estamos trabajando en el Ministerio para poder hacer una propuesta al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo para poder avanzar en ello. Hemos en la ley de presupuesto pasada, en las rendiciones de cuentas, agregado partidas adicionales tanto en materia de frontera como algunas otras que se han generado. Ahora el comandante informó alguna para los que están en misiones de paz. Pero todavía no estamos conformes y creemos que hay que avanzar en esa materia, y por eso estamos en el Ministerio, en todo lo que es la preparación de rendición de cuentas, trabajando para ver si podemos presentarle al Poder Ejecutivo algunas mejoras en materia salarial.
Para el personal subalterno.
Claro, sí.
¿Fuera de cuánto se podría estar?
No, estamos trabajando recién no, ya hace un tiempo, digo, pero estamos todavía afinando, tenemos varios escenarios posibles, seguramente no sea todo lo que queramos, pero nos parece que hay que avanzar porque el soldado es el servidor público más humilde de nuestra administración, a quien todos los gobiernos de todo color político recurrimos cuando las papas queman, en el frío polar como en estas horas, en el tornado también como en estas horas, cuando estuvieron ayudando mucho por las consecuencias del viento, en la frontera, en misiones de paz, en la asistencia social a los más humildes. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, nos parece que es un momento para ver si podemos avanzar. Vuelvo a decir, estamos en los inicios de ese trabajo para presentarle al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, ver de qué forma, dentro de todas las restricciones que existen, atender también a nuestros humildes servidores.
Ministro, Fregosi habló del Día del Soldado Caído. Tengo entendido que hay un proyecto relacionado a eso.
Sí, ustedes saben que hay un decreto del año 2002 del Presidente Valle y un decreto del 2010 del presidente Mujica estableciendo el Día del Soldado, el del 2010 del presidente Mujica, extendiendo la consideración del soldado caído en toda circunstancia, en todo momento. Ese es el concepto. Como todos los días del periodista, del médico, se hacen de forma legal, aquí fue por decreto. Nos parece que este servidor público, tan presto, tan dispuesto siempre a ayudar a los uruguayos, merece también ser reconocido, porque es al que todos recurrimos, y vuelvo a reiterar, proviene de los sectores más humildes de la sociedad. Así que nos parece que si todos coincidimos, porque en definitiva han sido gobiernos de todos los colores políticos que han habido, todos coincidimos en reconocer a quien nos sirve, nos ayuda y protege a los uruguayos en los momentos más difíciles, ese reconocimiento merece que haya una ley que designe, se acuerde de ellos y lo reconozca. Es un reconocimiento, si se quiere, espiritual, moral, pero también hace la cosa.
¿Por qué el 24 de mayo?
Bueno, el 24 de mayo es una fecha.
Eso es lo que está discutido, ¿no? Que sea en el mes de mayo.
Yo no sé por qué, porque cuando, por ejemplo, el presidente Mujica designó el 24 de mayo, nadie lo discutió. No entiendo por qué puede ser discutido en un momento y no discutido en otro. El 24 de mayo tiene un contenido histórico. es 24 de mayo de 1811, muere el capitán Manuel Antonio Artigas, es el primer oficial muerto después de la batalla de Las Piedras que recordamos hoy. Pero cuando uno habla de soldado de toda condición, desde el más humilde de los soldados al general más antiguo. Y a mí lo que me parece importante y trascendente es el reconocimiento, porque vamos, hay cosas sustantivas y hay cosas que pueden ser no tan importantes. Hay una fecha que ya fue fijada por el presidente Valle y el presidente Mujica. Si podemos coincidir en que es esa fecha, bien. Ahora, si todos coincidimos en que hay que reconocer al soldado oriental como servidor público humilde que está siempre en primera fila sin pedir nada, me parece que si logramos esa unanimidad y coincidimos en otra fecha, será otra fecha, pero lo importante es el reconocimiento.
Hizo referencia a otro hecho, no a aquel 1811, y habló de una sombra sobre la historia de nuestro país.
Escuchamos dos discursos diferentes entonces, me parece, porque hizo preciso anotación de lo que es el 24 de mayo, menciona dos decretos que acabo de decir. Yo por lo menos es el discurso que escuché.
Pero habló de hace 50 años, ministro, y habló de los soldados caídos allí en Avenida Italia.
A ver, y hay en duda que hubo soldados caídos, que hoy hace 50 años hubo cuatro soldados en plena año 72, Uruguay democrático, que fueron asesinados. ¿Hay alguna duda histórica de eso? ¿Hay muertes que valen más que otras? Yo creo que todas las muertes tienen, desgraciadamente, porque existieron, que considerarse y que respetarse. No, y yo se lo digo yo, que soy militante político de muchísimos años y militante por la libertad desde mi juventud. Y considero que el país vivió momentos trágicos, dolorosos, que nunca más deben repetirse. Pero no creo que no debemos cometer el error de darle más valor a una muerte que a otra. Todas las muertes, desgraciadamente, hay que respetar y considerarlas.
Ministro, en estos días se cumple una nueva marcha del silencio. ¿Cómo ha trabajado el Ministerio de Defensa? ¿Se ha podido avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos?
Como hemos hecho en estos dos años y poco, brindando todo el apoyo y toda la información que a nuestras manos estuvo disponible, con el mayor de los respetos por la fecha y por las familias. Ustedes recordarán, varios de ustedes estaban, que el 2 de marzo del 2020, cuando asumí, yo dije que íbamos a trabajar, y así lo está haciendo todo el equipo del Ministerio y todo el gobierno, por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y paz hay cuando en las familias uruguayas todas hay paz. Mientras no exista esa paz en muchas familias, no estará completo ese valor. Y así lo hicimos en estos dos años y así lo seguiremos haciendo. Le doy simplemente un dato numérico. Hemos recibido más de 200 pedidos de acceso a la información. Más cantidad de pedidos de acceso a la información en dos años que en los 11 años anteriores, donde fueron 180. Y hemos respondido más de tres cuartas partes de esos pedidos de acceso a la información, muchos de ellos vinculados a temas de derechos humanos y a pedidos de familiares, a pedidos de periodistas, a pedidos de organizaciones civiles. Y así va a ser. Y hemos entregado incluso información que estaba allí en el Ministerio y que a veces se pedía antes y no se había entregado, y nosotros la entregamos, mucha información que había sido solicitada en años anteriores, que no se había entregado por autoridades anteriores y que nosotros entregamos, entre ellos muchos tribunales de honor. Y así va a ser porque lo manda la ley, pero también porque lo mandan nuestras convicciones.
¿Por qué no se había entregado anteriormente? ¿Estaba en carácter reservado? ¿Tenía algún estado distinto del que se encuentra ahora?
Yo le puedo hablar, Lorena, de mis responsabilidades. No tengo por qué adjudicar intenciones de por qué información que existía en el Ministerio, autoridad de los gobiernos anteriores, no la habían hecho pública ni entregado. Bajo mi mando y mi responsabilidad, la información que legalmente está allí, cuando se nos sea pedida y la ley lo ampare, la vamos a entregar como lo hicimos hasta ahora. Mucha desinformación, incluso, que tuvo resonancia pública muy importante y consecuencias públicas muy importantes vinculadas a hechos de los derechos humanos y a violaciones de derechos humanos. ¿Por qué otros no la entregaron? No sé. Yo me hago cargo de mi responsabilidad y yo, la que tuve el alcance y tuve conocimiento, la entregué. La entregué a quienes la pidieron, la entregué a la institución de derechos humanos y la entregué a la justicia.
¿Hay más información? ¿Se tiene más información? ¿Le ha llegado más información?
Y uno nunca puede descartar, en la medida que uno tenga acceso, porque en el trabajo llega a ella, se seguirá el mismo procedimiento. Tenemos una mirada de futuro, pero también de respeto hacia el pasado.
Ministro, ya comenzó el plan invierno, está el frío polar instalado, ¿ha podido recorrer los refugios? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la situación?
Hemos recorrido algunos, porque empezamos antes de ayer, así estuvimos aquí cerrada, seguramente en los próximos días vamos a ir a allí a instrucciones donde está el refugio del ejército y en los próximos días al interior. Hoy justo he hablado de vuelta con el ministro de Desarrollo Social y hacemos un repaso de lo que se había trabajado, las cosas que tenemos que ajustar. Y me parece que está bueno esto de señalar, y aprovecho su pregunta, porque las Fuerzas Armadas hoy es el día del ejército. Obviamente tiene una tarea profesional que es la defensa y la seguridad, porque así en fronteras es seguridad, pero también llevan adelante políticas de protección y ayuda a la salud y políticas sociales. En materia alimentaria, por ejemplo, más de 1.700.000 platos de comida en 2 años, confeccionados por los soldados, por estos soldados que nosotros queremos reconocer. Y más de 9.000, casi 9.500 alojamientos el año, solo el año pasado. Llevamos 2 días y, como les decía, más de 250 alojamientos. Así que empezamos el plan invierno. Es otra fase, otra cara de lo que es la seguridad humana, que es el concepto de la defensa que hemos acuñado del 1 de marzo del 2020.
¿Cuál es la situación en el interior del país?
No, esto que le decía es, en los alojamientos, mitad es Montevideo, mitad es el interior del país, básicamente a número 2.
Y hablando de eso, del profesionalismo, el comandante en jefe habló de la soberanía, la frontera de Perú, y dijo que había que pagar por ello, hablando de la reforma allí de la caja también militar.
Vamos a analizar después, verlo, no me acuerdo exactamente la frase, pero ustedes saben muy bien que él dijo, si estamos hablando de lo mismo, que el 50% de los efectivos de la Fuerza Armada ya están con un servicio de retiro reformado, que fue reformado en el año 2019. Y a ustedes saben que el gobierno está analizando una reforma holística, integral, de toda la seguridad social, tanto BPS como las cajas paraestatales. Y así que bueno, estamos a esa discusión, que es un tema parlamentario llegado el momento.